es la información más sobresaliente de este lunes al momento. Nuevo testigo revela otros vínculos de García Luna con el narco. Al reanudarse el juicio en Nueva York, el narcotraficante Oscar Nava Valencia le dijo directo y de frente a García Luna que le entregó 10 millones de dólares por protección e información para el cártel del milenio. Con esta declaración se revela que García Luna no solo protegía al cártel de Sinaloa, sino que vendió protección a otros grupos delincuenciales. Le tendremos los detalles con nuestro enviado especial a este juicio, Luis Méndez. Y también el presidente confirmó este día que sí hay carpetas de investigación en México contra García Luna. El Tren Maya rescatará al sureste del país del olvido y falta de atención. Y como parte de ello, la Comisión Federal de Electricidad dio a conocer las obras para que a Yucatán no le falte en ningún momento la luz. Para ello, se realiza la construcción de dos grandes centrales eléctricas, así como la ampliación de un gasoducto para llevar hasta 500 millones de pies cúbicos de gas a la población peninsular. En el mundo, reconsidera el Congreso de Perú y votará de nuevo para decidir si hay elecciones presidenciales adelantadas. En los deportes, Águilas de Filadelfia y los Jefes de Kansas City disputarán el Super Bowl número 57 el próximo 12 de febrero en Arizona. Es el resumen y con él comenzamos. Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a este espacio informativo. También saludo con mucho gusto a quienes nos sintonizan ya en el 95.7 de FM, la frecuencia de radio del Instituto Politécnico Nacional. Hoy me acompaña Adriana Rodríguez en la interpretación en lengua de señas mexicana. Y ambas los invitamos a que nos escriban, a que nos sigan. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram, en TikTok y también en la página de Once Noticias. Ya saben que es muy sencillo enviarnos sus opiniones y comentarios. Solo tiene que poner hashtag Once Noticias y con muchísimo gusto los leemos. Comenzamos con información que cada día genera más expectativa. Y es que este lunes en Nueva York se reanudó el juicio contra Genaro García Luna, el secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón. Y allá está mi compañero Luis Méndez en la Corte Federal de Brooklyn con todos los detalles. Adelante, platícanos.
¿Qué tal, Carla? Buenas tardes a ti y al auditorio de Once Noticias. El día de hoy se reanudó el juicio en contra de Genaro García Luna y se presentó el cuarto testigo colaborador. ¿De quién estamos hablando? Pues se trata del narcotraficante que es conocido como el Lobo Nava, Oscar Nava Valencia, quien reconoció primero a Genaro García Luna y posteriormente aseguró que se reunió con él en dos ocasiones y le entregó 10 millones de dólares. A cambio esto de protección y seguridad para traficar drogas en territorio mexicano y obtener información para atacar a grupos contrarios. El cártel Milenio que dirigía Lobo Valencia eran aliados del cártel de Sinaloa que tenía, mediante sus líderes, a los hermanos Beltrán Leyva y el Chapo Guzmán. Ellos tenían comunicación con García Luna, según la declaración de este día. El Lobo Valencia afirmó que Arturo Beltrán Leyva hablaba directamente con el licenciado, el compa o el señor, como le apodaban al exsecretario calderonista. Fue en 2006 cuando se realizó una colecta de dinero por parte de los diferentes cárteles para entregarlos a García Luna y tener más protección de las autoridades mexicanas. Pero también contarles que dijo que sostuvo a dos encuentros con García Luna. El primero en 2007, tras un decomiso de droga en el puerto de Manzanillo que realizó la Marina Mexicana, tras perder el cargamento de más de 20 toneladas provenientes de Colombia. Dijo que al llegar a la reunión en Cuernavaca se sorprendió de ver a García Luna, quien les explicó que el decomiso se debió a que la DEA tenía identificado el cargamento. Incluso les entregó un documento para que los capos mexicanos comprobaran a los colombianos que el problema del decomiso fue de ellos. Por esta información se le entregó a Genaro García Luna 5 millones de dólares. La segunda vez que se encontró con Genaro García Luna fue en 2008, cuando ya había una ruptura en el cártel de Sinaloa entre los hermanos Leyva y el Chapo Guzmán. La reunión fue en un autolavado llamado Aesthetic Car Wash. Pero para que la reunión se realizara, entregaron a la mano derecha de García Luna, Luis Cárdenas Palomino, medio millón de dólares y después 2,5 millones, tras acordar un apoyo por parte del exsecretario al grupo del Chapo y no a los Beltrán Leyva. Carla, comentarte también un dato muy revelador. De acuerdo al testigo, el cártel de Sinaloa tenía el control del aeropuerto internacional de la Ciudad de México, ya que sobornaban a las autoridades. Y es mediante el aeropuerto en donde realizaban todo el trasiego de droga que llegaba de Colombia y posteriormente también pasaba por el territorio mexicano y llegaba hasta Estados Unidos. En este momento, la audiencia continúa y nosotros le mantendremos al tanto de todo lo que sucede en este caso de Estados Unidos contra el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. Regreso contigo al estudio. Buenas tardes.
Gracias, Luis. Interesante todo lo que se da allá en la Gran Manzana y estaremos muy pendientes de todo lo que surja de información. Y en esto, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que aquí en México también se tienen carpetas de investigación contra García Luna. Una de ellas es para recuperar 700 millones de dólares que el exfuncionario posee en Estados Unidos.
Ante el juicio contra el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, en Brooklyn, Nueva York, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que la Fiscalía General de la República tiene abiertas carpetas de investigación contra el exfuncionario federal, aunque descartó que haya una en contra del expresidente Felipe Calderón.
Existen carpetas de investigación, pero no en contra del presidente Calderón, sino de García Luna. Ahí ya lo mencioné, incluso una denuncia del gobierno de México en Florida por cerca de 700 millones de pesos, perdón, de dólares, sí, atribuida a él, a su grupo. Eso está ahí. Y también la Fiscalía tiene abierta investigaciones. Sin embargo, pues creo que las autoridades están esperando el resultado de este juicio de Nueva York.
Sobre Calderón, López Obrador mencionó que durante su toma de posesión propuso al pueblo emprender juicios contra los exmandatarios por supuestos actos de corrupción y recordó que la consulta popular respectiva no resultó vinculatoria.
En el caso del expresidente Calderón, ya hemos hablado, se hizo una consulta, aunque la gente mayoritariamente pidió que se abrieran juicios en contra de los expresidentes de México, no se alcanzó el porcentaje que demanda la ley para que se llevara a cabo este proceso judicial. Eso fue lo que decidió la gente.
El primer mandatario reiteró que su administración no será cómplice de la corrupción.
Si va a haber castigo o no va a haber castigo, eso corresponde a las autoridades. Nosotros hemos presentado algunas denuncias porque también no podemos terminar como cómplices que encubrimos, pero son las autoridades autónomas las que tienen que resolver.
A su juicio, Felipe Calderón no tendría de qué preocuparse, pues explicó, existen tres teorías sobre el caso del exsecretario de Seguridad Pública.
Una, que todo el juicio de García Luna fue inventado, que le fabricaron los delitos y que es inocente. Lo segundo es que sí está implicado García Luna, que sí recibió dinero, sobornos, para proteger a un grupo y perseguir a otros. Pero no lo sabía Calderón, que no debe de descartarse. Y lo tercero es que García Luna pues es responsable y contaba con el apoyo de Calderón. Pero ¿para qué nos vamos a adelantar si hoy continúa el juicio, todos estos días?
11 Noticias, Denise Mendoza.
Y en más información nacional, los invito a que veamos cómo le fue a un turista polaco que, ignorando la prohibición, subió a la pirámide de Chichen Itza.
En Yucatán, nuevamente un turista quebrantó las reglas de la zona arqueológica de Chichen Itza. El visitante de origen polaco ignoró el cerco de seguridad y subió a la escalinata de la pirámide principal. personal de vigilancia lo obligó a bajar y borrar las fotografías que había tomado. Abajo lo recibieron otros visitantes con abucheos y hasta con un garrotazo en la cabeza. Fue sancionado con 12 horas de arresto y una multa de 5,000 pesos. En León, Guanajuato, cientos de personas protestaron en las calles contra un probable aumento al pasaje de transporte urbano. El ayuntamiento analiza la propuesta de transportistas para incrementarlo en 4 pesos, pasando de 12 a 16 pesos. Los ciudadanos exigen a las autoridades impedir un nuevo aumento. En Chiapas, el presidente municipal de San Cristóbal de las Casas, Mariano Díaz Ochoa, fue captado insultando y amagando a vecinos inconformes por una obra de drenaje y agua potable. Ahí mismo en Chiapas, fue detenido el director de la Policía Municipal de Cacahuatán, José Ignacio N., a quien se acusa de secuestro y otros delitos. La Fiscalía de Chiapas informó que el detenido era objetivo prioritario en materia de secuestro. En la Ciudad de México se registró un ataque armado contra una familia en el barrio de Tepito. Dos adolescentes, aparentemente hermanos, fueron asesinados mientras circulaban a bordo de sus motocicletas. Otras tres personas resultaron heridas. Hay un detenido. En Cuernavaca, Morelos, se rompió el récord Guinness con el taco acorazado más grande del mundo. Midió más de 70 metros y pesó 125 kilogramos. ¿Los ingredientes? Huevo, papa, picadillo, chicharrón, mole y carnitas. 11 Noticias.
En otra información, les adelanto que las obras del Tren Maya avanzan sin contratiempos para que su inauguración se dé en diciembre próximo.
La construcción del Tren Maya en el sureste de México busca rescatar esta zona del país del olvido y falta de atención. La magna obra ha permitido descubrir vestigios arqueológicos de gran relevancia. Además, se lleva a cabo una atención social y de infraestructura en sus alrededores. Y en cuanto al transporte, uno de sus objetivos es brindar toda una experiencia al turismo nacional e internacional.
Por lo que hace al tramo 3, que corre de Calquiní hasta Izamal, sabíamos desde un principio que iba a ser uno de los tramos con mayor cantidad de vestigios. Han podido recuperar información de 7,256 estructuras de carácter inmueble, desde cimentaciones, caminos antiguos, albarradas, pero también algunas estructuras de mayor dimensión que nos llevaron a proponer ajustes en la ingeniería de este tramo.
Por su parte, la Comisión Federal de Electricidad trabaja en proyectos para impulsar la actividad económica del sureste del país, aunque se beneficiará principalmente a Yucatán.
Se trata de construir todo un sistema eléctrico en la selva de la península. Tenemos también la construcción de dos grandes centrales eléctricas para generar electricidad que va a resolver el impulso de toda la península durante los próximos 50 años.
El gasoducto se amplía de Coatzacoalcos, Veracruz, hacia Yucatán, lo que permitirá llevar hasta 500 millones de pies cúbicos de gas natural a la población de esta entidad. El gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, aseguró que esta obra permitirá cerrar la brecha de desigualdad en el país.
Para nosotros, el que hoy las centrales termoeléctricas que existen en Yucatán y las nuevas puedan trabajar con gas natural, pues a mediano plazo van a hacer que las tarifas de energía eléctrica que pagamos las y los yucatecos en nuestras casas, en nuestros negocios, bajen, con lo cual podamos ser también mucho más competitivos.
11 Noticias, Denise Mendoza.
Y del combate a la corrupción va la crónica de don Miguel Reyes Razo.
Es que, de verdad, nuestro país estaba en plena degradación. La corrupción lo pudrió todo. Ya en 1989 escribí un libro en que denuncié daños de la corrupción y deshonestidad de los gobernantes. Me quedé corto. Llegué aquí y contemplé los terribles efectos de 36 años de gobiernos dedicados a saquear como nadie y como nunca al pueblo mexicano. No hay en toda la historia de México atraco semejante, ni el que cometieron los invasores durante 3 siglos. Tal decadencia pedía a gritos una profunda transformación, la que llevo adelante. Combate que irrita a mis adversarios que añoran sus años de dominio y abuso. Los conservadores pugnan con sus ataques por recuperar privilegios inmerecidos, pues sus ínfulas y sus achichincles no les cubren su manto de ladronazos. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador revela que, sin corrupción, su gobierno da vida al Tren Maya, a la refinería de Dos Bocas, al aeropuerto Felipe Ángeles. Si el gobernante no roba, no hay mal ejemplo. Sin gustos extravagantes, el dinero alcanza. Ojalá que los conservadores se den cuenta de que por el bien de todos, hasta de ellos mismos, primero los pobres. En 11 Noticias, Miguel Reyes Razo informó.
Y ahora vamos con mi compañera Elizabeth Díaz, quien tiene información importante para los adultos mayores. Adelante con los detalles. Elizabeth, muy buenas tardes, te saludo con gusto.
Carla, amigos del 11, los saludo con aprecio desde uno de los municipios más poblados y con mayor marginación social, Ecatepec, Estado de México, donde arrancó este lunes la entrega de las nuevas tarjetas del bienestar para adultos mayores.
Para el presidente ustedes son primero, no los de arriba, sino el pueblo. Esta pensión nadie se las pueda quitar, porque es un derecho en la Constitución.
A paso lento, apoyados de bastón y algunos en sillas de ruedas, los beneficiarios recibieron con gusto este nuevo plástico en el que se les depositará en los bancos del bienestar su pensión de 4,800 pesos bimestrales, es decir, 25% más que en el 2022, sin ningún tipo de cobro de comisiones o recargos.
Pues a mí me dio mucho gusto porque nunca me habían dado nada. Es la primera vez que me dan algo.
Muy importante, debido a la jornada electoral del domingo 4 de junio en los 125 municipios del Estado de México, tal y como lo marca la ley, a los adultos mayores que suman 1,250,000 se les adelantará su pensión en los bimestres correspondientes a marzo, abril y mayo y junio. Si tiene alguna duda, puede consultarlo en la página o en la línea telefónica que la Secretaría del Bienestar ha dispuesto y que aparece en sus pantallas. Con las imágenes de nuestros compañeros Raúl Mejía y Yair Maya, regresamos al estudio. Muy buenas tardes.
Gracias a ti y a tu equipo, Elizabeth. Muy buenas tardes. Y en otros temas de la conferencia matutina, el presidente López Obrador opinó que el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, no tiene principios luego de que manifestó que tenía miedo de ser perseguido por el gobierno al dejar el INE y por pedir a los mexicanos rebelarse contra el plan B de la reforma electoral. Así lo dijo.
No tiene problema de nada. Él es un servidor público, desde mi punto de vista, sin principios, sin ideales, un farsante. No es, por cierto, el más malo de todo ese grupo. Hay otros peores. Yo lo lamento mucho, porque conocí a su papá, fuimos amigos, compañeros, un hombre excepcional, extraordinario. Pero así suele pasar, ¿no? A veces, con los hijos, con los nietos.
Y luego de las declaraciones de Mike Pompeo, exsecretario norteamericano de Estado, quien aseguró que el canciller de nuestro país aceptó el programa Quédate en México como contención migratoria, López Obrador resaltó que Marcelo Ebrard ha actuado bien en política exterior.
Marcelo actuó muy bien y sigue actuando muy bien como secretario de Relaciones Exteriores. Y fue muy buena la relación con el expresidente Trump y con su equipo. Claro, ya empezaron las campañas en Estados Unidos. Y ya empiezan a decir, ¿no?, de que ellos sí van a ponernos en cintura.
Bajas temperaturas, lluvias y mucho más se espera en buena parte de la República. Y tú tienes todos los detalles, Ismael de Marcelo, en el estado del tiempo para las próximas horas. Adelante.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Les presento con gusto la información más destacada en materia meteorológica. Mucha atención, amigos, amigas del noroeste y norte del país, ya que a partir de hoy estarán bajo los efectos de la quinta tormenta invernal de la temporada y de los frentes fríos número 28 y número 29, fenómenos que provocarán muy bajas temperaturas, lluvias y nevadas en Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango. Vamos al pronóstico por regiones. Como le anticipaba, este lunes y en los próximos días habrá temperaturas gélidas, lluvias y vientos fuertes en Baja California y Sonora. Además, se pronostica la caída de nieve o aguanieve en partes altas de estos estados. En el norte del país, el Frente Frío 28 ocasionará chubascos en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, ambiente frío y rachas de viento de 40 a 60 kilómetros por hora en toda la región. Por la noche, nevará en las partes altas de Chihuahua y Durango. Lluvias de menor intensidad esperan en Quintana Roo y en el sur de Veracruz. Y en el resto de la zona dominarán cielos despejados y altas temperaturas. Similares condiciones habrá en el occidente, con ambiente caluroso y sin precipitaciones. Y en el centro también experimentaremos una tarde soleada con ambiente cálido que refrescará hacia la noche. Esto le servirá. Si va a salir, no olvide el suéter. Pasamos al pronóstico para algunas ciudades de la República Mexicana. En San Luis, Río Colorado, Sonora, se pronostica una tarde nublada con lluvias hacia la noche. La temperatura máxima llegará a 18 grados. Similares condiciones tendrán en Nuevo Laredo, Tamaulipas, donde el termómetro se detendrá en 17. Por el contrario, cielos despejados y altas temperaturas esperan en Tepic, Nayarit, con 28 grados de temperatura máxima y sin lluvias. En la capital poblana dominarán cielos despejados y sin precipitaciones este lunes. La máxima alcanzará los 26. Y en Mérida, Yucatán, se prevé cielo medio nublado y ambiente caluroso esta tarde con una máxima de 33. No lloverán. Hasta aquí el estado del tiempo. Gracias por acompañarme y que tengamos todos una excelente semana.
Gracias, Ismael. Buena semana también para ti. Comenzamos nuestro recorrido por el mundo en Perú. En un intento más, el Congreso de esa nación aprobó por mayoría volver a debatir y votar el proyecto para adelantar elecciones este año. La propuesta planteada por el congresista derechista Arturo Alegría obtuvo los 66 votos necesarios para iniciar el debate, pero se necesitan 87 votos para aprobar comicios adelantados. En tanto, en la región de Ica, militares y policías liberaron un tramo de la carretera Panamericana Sur, aunque siguen bloqueados 67 puntos de otras vías de comunicación. Y mire, en Jerusalén, el gobierno estadounidense demandó a israelíes y palestinos disminuir la tensión en Medio Oriente luego de los ataques y operativos en los últimos días que han dejado un saldo ya de 17 muertos.
Instamos a tomar medidas urgentes para restaurar la calma y reducir la tensión. Queremos asegurarnos de que haya un entorno en el que podamos, espero, en algún momento crear las condiciones en las que podamos comenzar a restaurar la seguridad para israelíes y palestinos.
Anthony Blinken instó en una solución al conflicto para que ambos estados, Israel y Palestina, cohabiten de forma pacífica. Blinken se reunió en Israel con el primer ministro Benjamín Netanyahu y más tarde hablará en Cisjordania con el presidente palestino Mahmoud Abbas. Nos vamos a Pakistán, donde al menos 61 personas murieron y 150 resultaron heridas en un ataque suicida en una mezquita dentro de un residencial y de entrenamiento para policías en Peshawar, frontera con Afganistán. Las autoridades policiales informaron que el atacante se hizo explotar en medio de los fieles, la mayoría agentes, cuando rezaban. Al momento, ningún grupo se ha reivindicado el ataque. El gobierno decretó alerta máxima en el país. Y damos paso a la información deportiva. Vianey Zárate, tú tienes los detalles. Muy buenas tardes, adelante.
Así es, Carla, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio con el fútbol americano porque ya tenemos a los dos invitados al Super Bowl 57. Las Águilas de Filadelfia y los Jefes de Kansas City buscarán el próximo 12 de febrero en Glendale, Arizona, levantar el trofeo Vince Lombardi. Tras 5 años, las Águilas regresan a un supertazón en busca de su segundo Super Bowl. Llegan como campeones de la Conferencia Nacional tras vencer 31-7 a los 49 de San Francisco. Enfrente tendrán a los Jefes de Kansas City, que quieren su tercer título. Los Jefes llegan como campeones de la Conferencia Americana tras vencer a los Bengalíes de Cincinnati 23-20 en un dramático juego que se definió en el último segundo gracias a un gol de campo de Harrison Butker. Ahora hablemos del fútbol mexicano porque se jugó la cuarta jornada del Clausura 2023. Ayer Toluca y León empataron a 0. Lamentablemente, al término del juego, de nuevo apareció la violencia, no en el estadio, sino a unas calles del Palacio Municipal de Metepec, cuando aficionados del Toluca y León se enfrentaron dejando una persona muy lesionada. Mientras que en la Bella Airosa, Pachuca cerró la jornada con un 2-1 sobre Necaxa. Así queda por ahora la tabla general. Pachuca es líder con 9 puntos gracias a la diferencia de goles. Detrás se encuentra Monterrey, Tigres y Santos. Hasta el fondo, Tijuana, Querétaro, Cruz Azul y Mazatlán. Vamos a hablar de los futbolistas mexicanos en el extranjero porque en la Liga de los Países Bajos, Santiago Jiménez se lució con el Feyenoord al meter gol en el empate 1-1 ante el FC Twente, correspondiente a la jornada 19 de la Eredivisie. Al minuto 30 abrió el marcador gracias a un rotundo remate de cabeza. En Italia, Irving el Chucky Lozano fue titular y jugó hasta el minuto 76 en la victoria del Napoli 2-1 ante el Roma. Mientras que en el béisbol, los Cañeros de los Mochis se proclamaron campeones de la Liga Mexicana del Pacífico al derrotar en el sexto juego de la serie final 5-0 a los Algodoneros de Guasave. Los mochitecos representarán a México en la Serie del Caribe en Caracas, Venezuela. Hasta aquí la información deportiva. Buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. Y ahora nos vamos a los espectáculos con Sandra Sitle. Feliz lunes, Sandra. Adelante con la información.
Gracias, Carla. Muy buenas tardes. Este fin de semana falleció desgraciadamente Lisa Loring, quien dio vida a la pequeña Merlina en la serie de televisión Los Locos Adams entre 1964 y 1966. Su familia informó que la actriz sufrió un derrame cerebral provocado por el tabaquismo y la presión arterial alta. Tenía 64 años de edad. Y este año vuelven los premios Billboard a las mujeres en la música. Entre las galardonadas estarán Becky G, que recibirá el premio al impacto, Ivy Queen, el premio ícono, y Lana del Rey le entregarán un reconocimiento por visionaria. Los premios se entregan el 1 de marzo. Y sigue creciendo la lista de artistas que formarán parte de la ceremonia del Grammy. Harry Styles y Adele se sumaron este fin de semana y compartirán escenario con Bad Bunny, Sam Smith, Lizzo y Mary J. Blige, entre otros. Los premios de la Academia Estadounidense de la Grabación se entregarán el 5 de febrero. Los espectáculos, Carla.
Gracias, Sandra. Gracias a ustedes por acompañarnos en esta emisión. Y hoy nos vamos a ir con un video que es memorable. Es el último concierto de los Beatles realizado justo el 30 de enero, pero era un 1969. Y estaban en la azotea de los discos Apple, allá en Londres, Inglaterra. Cantaron durante 42 minutos antes de ser detenidos por la policía. Y después de esta presentación, nunca, nunca más se volvieron a reunir en un escenario. Que tengan muy buena tarde, muy buen provecho, excelente semana y nos vemos mañana.
done.